Claustro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario. Después del periodo vacacional de nuestra casa de estudios, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Yo soy Jimena Camacho.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos otro fin de semana. Con el gusto de siempre, les saluda Roberto Nájera.
Y queremos agradecer a todas las personas que nos han llamado durante este periodo: Manuel Ramírez,
a Emma Espinosa,
María de la Luz Meléndez,
Luis Castillo,
Felipe Gabriel Thierry,
César Armando López,
Gloria Albarrán,
Irene Cuevas,
Alma Rosa Ríos,
Felipe Gabriel Thierry
y Víctor Manuel. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos con nuestra programación grabada de Rostro Universitario. Y por motivos de la agenda de nuestras invitadas, el día de hoy la mesa es grabada, pero nosotros aquí estamos en vivo para recibir sus comentarios al programa.
Así es, esperamos sus llamadas a nuestros números telefónicos 4155-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060. Y la pregunta que te hacemos el día de hoy es: ¿recuerdas cómo te enteraste del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos y qué te provocó?
No olviden que también pueden establecer contacto con nosotros vía internet. Escríbenos a nuestra dirección de correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Y el día de hoy Pantera nos va a enseñar a hacer un globo volador, por lo que vas a necesitar un globo del color de tu preferencia, 40 mililitros de agua, que es como un chorrito, una botella de plástico de boca angosta como las de los refrescos, un popote, un limón y una cucharadita de bicarbonato de sodio.
Y ahora nuestros egresados están en todas partes. Escucharemos al doctor Ciro Filemón Flores Rivera. Él es egresado del doctorado en Ciencias Matemáticas de la UAM, Unidad Iztapalapa, y recibió el premio a la mejor tesis de doctorado en Matemática Aplicada 2009 por la Sociedad Matemática Mexicana.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Ciro Filemón Flores Rivera. Estudié el doctorado en Ciencias Matemáticas en la Unidad de Iztapalapa. Dichos estudios los realicé del 2004 al 2009. Actualmente soy profesor de planta en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo, y además realizo investigación en el área de matemáticas aplicadas. Para mí, ser egresado de la UAM representa un gran orgullo y una gran satisfacción, pues durante mi permanencia en la UAM pude compartir con personas de gran capacidad intelectual que han marcado el rumbo de la ciencia en México. Este tipo de acercamiento es invaluable y me invita a superarme constantemente. La capacidad crítica y la libertad de pensamiento que se respira y que se vive en la UAM me mostró una forma diferente de concebir y de apreciar el mundo. Durante la investigación doctoral que realicé, tuve la oportunidad de interactuar, de compartir con científicos de otras áreas, de otras disciplinas aparte de las matemáticas. Esto le dio un valor agregado a la tesis, tal que le mereció un reconocimiento especial por parte de la comunidad académica nacional. Efectivamente, durante el pasado Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, celebrado en octubre del 2009 en la ciudad de Zacatecas, recibí el premio a la mejor tesis de doctorado en matemática aplicada. La tesis se titula Modelación computacional de problemas en mecánica de fluidos. Cuando me preguntan que si recomendaría estudiar en la UAM, mi respuesta es un absoluto sí. Desde mi punto de vista, la perseverancia es la clave del éxito. Creo que en general todos estamos provistos de diversas capacidades físicas, e intelectuales, pero para desarrollarlas es necesario que estemos constantemente, es decir, todos los días, esforzándonos por conocerlas y manejarlas cada vez mejor. Finalmente, es muy importante recordar que de nada sirve tener un gran caudal de conocimientos si estos no se ponen a disposición de los demás. Esta es la clave del desarrollo de la humanidad.
El tema de hoy.
Terrorismo y mundo árabe, un punto de vista diferente.
El 11 de septiembre del año 2001, el mundo cambió debido a los atentados terroristas registrados en los Estados Unidos. ¿Quién puede olvidar la escena de los aviones derribando las Torres Gemelas en Nueva York y el impacto en el Pentágono, en la capital del país más rico del mundo?
Con este atentado, las potencias capitalistas del siglo XXI tienen un nuevo enemigo, el terrorismo islámico. Esto ha generado una serie de acciones discriminatorias en contra del mundo árabe.
El día de hoy nos acompaña la doctora Doris Musalem Rajal, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de nuestra unidad Xochimilco y especialista en política internacional. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de nuestra unidad Xochimilco y especialista en geopolítica de Asia Central. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Buenas tardes, gracias.
¿Cómo se define el terrorismo y qué diferencia tiene con el fundamentalismo religioso?
Bueno, en realidad no son dos cosas diferentes, el terrorismo y el fundamentalismo religioso. O sea, cualquier religión, sea el Islam, el judaísmo, el cristianismo, tienen sus respectivos fundamentalismos religiosos. Son corrientes que se dan dentro de cada una de estas religiones y otras. Y son grupos que ven de una determinada manera la realidad y para ellos cómo hay que mejorar la sociedad actual, la que ellas están viviendo, pues es volver al pasado. Entonces la definición sería que hay que leer las escrituras sagradas como la Torá o el Corán o la Biblia, hay que leerlo de manera literal, por eso que se dice que ellos son literalistas, es decir, hay que apegarse a las leyes divinas y no a las leyes sociales. Entonces, esto no tiene nada que ver con la violencia, porque puede haber grupos fundamentalistas que quisieran conseguir este cambio volviendo al pasado de manera violenta, y otros que no. Entonces, son dos fenómenos sociales muy complejos, pero que van paralelo, no se juntan.
¿Por qué parece que cada vez hay más grupos terroristas en el mundo? ¿Y cuál es el papel que juegan los medios de comunicación, tanto en los Estados Unidos y en el mundo, para construir esta percepción?
Doctora.
Bueno, pues, Ana Teresa. Me parece que aquí habría que señalar que es una realidad esto. Sin embargo, desde el punto de vista de la política exterior estadounidense, yo creo que la proliferación de grupos terroristas se debe a la misma acción que han tenido los Estados Unidos, la actitud y el comportamiento hacia estos países, porque se acabó el socialismo real, entonces el enemigo fue ya el Islam fundamentalista. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en 1980 la revolución islámica triunfó y por lo tanto cayó el Shah de Irán y además vino entonces un cambio en la política exterior de Irán, en donde realmente el Islam político sirvió para proteger los recursos naturales de Irán. No hay que olvidar que durante la época del Shah de Irán, Estados Unidos tenía un enclave muy importante de combustible y un enclave geopolítico en la región. Cuando sube el ayatolá Khomeini, esto se acaba y entonces es cuando Estados Unidos empieza a pensar que los árabes son enemigos
porque ya no le dan acceso a los recursos naturales. Entonces es cuando Samuel Huntington escribe su libro de El choque de las civilizaciones, donde dice que Occidente y Oriente, el Islam, van a chocar irremediablemente. ¿Pero por qué? Porque el fundamentalismo que utilizó el Ayatollah Khomeini sirvió para derrocar a un gobierno que era antinacionalista, entreguista, pro intereses estadounidenses, que era una élite y mantenía a la población en muy mal estado, en la población iraní, económico, político, excluida, en una palabra. Y por eso es que, bueno, es como un círculo vicioso. En la medida en que Estados Unidos, sobre texto del estallido de las Torres Gemelas, empieza a atacar primero a Afganistán y luego a Irak, entonces claro que prolifera la respuesta, que son los grupos terroristas en esta zona, pero que sería una respuesta entendible como de resistencia a lo que está haciendo Estados Unidos en Afganistán y en Irak.
¿Y el papel de los medios?
Bueno, eso es fundamental, porque todo el proceso del terrorismo islámico y de Al-Qaeda y Bin Laden, a partir precisamente del 11 de septiembre en adelante, se desarrolló en los medios de comunicación, principalmente en las cadenas televisivas, creando una psicosis del terrorismo. Entonces, esta utilización del terrorismo mediatizado, como lo veo yo, como una estrategia de manipulación y control social. Es decir, el terrorismo, la lucha contra el terrorismo tiene objetivos indefinidos, tiene un enemigo invisible, y todos los reclamos reales de liberación nacional, sociales, etcétera, etcétera, se transforman, y cualquier tipo de resistencia, de oposición, se le llama terrorismo. Y esto es especialmente a partir del 11 de septiembre, y aquí podría poner yo el caso de lo llamado, del terrorismo palestino. Es decir, se quiso achacar y se quiso meter dentro del marco general de la lucha contra el terrorismo al la cuestión palestina. La cuestión palestina no tiene que ver nada con terrorismo, es una lucha para que se ponga fin a la ocupación de sus tierras y es un problema político, es un conflicto político eminentemente territorial, y sin embargo se le puso en el mismo paquete este indefinido que digo yo, que es luchar contra el terrorismo internacional, y dentro de ellos está la violencia palestina, que por último, como se dijo, ya lo dice Ana Teresa, es una respuesta, finalmente, a una cosa que, a un terrorismo que no se toca. Y eso hay que subrayarlo, ese terrorismo de Estado. Y que es el peor, porque tiene todos los, por ser un Estado, por razones obvias, es mucho más destructivo que estos grupos de terroristas que o lanzan piedras o lanzan cohetes caseros, en fin. Entonces, hay que mencionar que esta proliferación de los que nosotros vemos de tantos actos terroristas es una respuesta finalmente a un terrorismo que no se dice su nombre, que es el terrorismo también cristiano. ¿Por qué solamente terrorismo islámico? Hay terrorismo cristiano. El terrorismo de George Bush, hijo, el ataque el 2003, la invasión a Irak, es un terrorismo cristiano realizado por un fundamentalista como es el expresidente Bush. Hay terrorismo judío, ¿verdad? El terrorismo judío tiene una larga historia. A través de esa estrategia se creó el Estado de Israel, a través de terrorismo en la región, realmente ellos lo introdujeron, y entonces no hay por qué nada más sustraer estos dos terrorismos, del cristianismo y del judaísmo, y dejar solamente a una... achacarle a los islámicos el terrorismo. El terrorismo islámico existe, son grupos que no tienen nada que ver, o a veces podrían estar inspirados, pero en general son por demandas políticas, sociales, como ya lo dije, no tiene nada que ver con la religión. Eso es el papel que ha jugado los medios precisamente. Porque usted preguntaba, el papel de los medios ha sido eso, convertir, demonizar al Islam, ¿no? Entonces se detiene todo tipo de reivindicación, y con el pretexto de una lucha contra un terrorismo islámico que, repito, no tiene ningún sustento en la realidad histórica.
¿Por qué es tan complicado llegar a un entendimiento entre Oriente y Occidente?
Bueno, yo creo que partiendo de esto que señalaba anteriormente, Estados Unidos, no hay que olvidarlo, es una gran potencia y ha perdido bastante auge económico, entonces está apelando al militarismo para poder volver a ganar posiciones. Sin embargo, también hay otro hecho muy importante. La caída de la Unión Soviética significó para Estados Unidos el triunfo de la Guerra Fría. Aunque esto en realidad pues fue un problema soviético, fue un problema de la economía y de la política soviética, y por lo tanto Estados Unidos tenía que ser más prudente y moderado. Sin embargo, sus clases políticas se dividen. Los republicanos y los halcones entre los republicanos decidieron que fue el momento para obtener todos los recursos naturales posibles a nivel mundial. Su lema era, va a ser nuestro siglo americano. Después de la caída de la Unión Soviética, comienza el siglo XXI, el nuevo siglo americano. Por lo tanto, va a ser un siglo en que Estados Unidos no va a permitir que emerja otra potencia, por una parte, y por otra parte, va a tener la capacidad bélica para poder intervenir cualquier parte del mundo en donde su interés vital, le hace los recursos naturales, estén en juego. Entonces, por eso es que Estados Unidos, después de 1991, primero con George Bush padre, está delineándose la estrategia. Con Clinton hay una tregua y se ejerce una política exterior moderada. Pero a Clinton no lo dejaron gobernar tranquilamente. Si vemos sus propuestas de volver al estado de bienestar, al sistema de salud, a toda una serie de políticas para pues, aumentar el nivel educativo, fueron saboteadas sistemáticamente. Primero fue el caso de Whitewater, luego el caso de Paula Jones, de acoso, esa acusación de acoso sexual, luego fue la Lewinsky, y todo esto sirvió, según muchos analistas estadounidenses críticos, para disminuir la figura de los demócratas y decirle al presidente, pasarle la factura, ahora sí queremos que nuestro plan republicano, sobre todo de los halcones, como de Donald Rumsfeld, que hizo un reporte que se llamó el reporte Rumsfeld, todavía en época de Clinton, en donde él planteaba que ahora era el momento de imponer la supremacía americana y que Clinton era un blandengue y había que cambiarle la estrategia. Y bueno, por esto es que comienza esta política de, a partir de las Torres Gemelas, que le sirvió como un gran pretexto para poder intervenir a Afganistán. Jamás hubieran podido hacerlo. Los rusos no les hubieran prestado las bases en Kirguistán y en Uzbekistán, y sobre texto de este atentado de las Torres Gemelas, que viene a bien, pues no sabemos quién lo hizo exactamente, pero hay muchas interpretaciones, ¿verdad? A partir de ahí comienza este ataque hacia el Medio Oriente y sobre todo a países que son pivotes estratégicos. Afganistán es estratégico porque tiene al Asia Central pues al lado y ahí hay mucho petróleo y gas, pero también está Rusia. Rusia es la mayor productora de petróleo, la segunda productora, pero también la poseedora de gas natural, la primera potencialmente, y el gas natural va a ser muy importante a futuro. Entonces se crea el denominado Plan Anaconda. El Plan Anaconda es un plan geopolítico en donde Estados Unidos va acercando a Rusia, primero en Europa del Este, con los componentes del escudo antimisil, que es más armamento nuclear, y en el Asia Central, con las bases en Kirguistán, en Uzbekistán, y solamente queda el reducto de Irán. Y por eso es que, bueno, todas las campañas bélicas se enfocan hacia el oriente porque son realmente los recursos naturales, y como decía la maestra Doris Musalem, hay que señalar que los medios de comunicación, que ustedes enfatizaban, han jugado un papel importantísimo en presentarle a la sociedad estadounidense a los árabes como si fueran terroristas por naturaleza y enemigos por naturaleza, y es exactamente lo que se hizo en la época del comunismo, como ellos planteaban, ¿no? El comunismo es lo peor, es nuestro peor enemigo. Una vez que ya no existe este enemigo externo, ya es el fundamentalismo islámico.
¿Cómo hacemos para no creer y no contribuir a la idea de que cualquier árabe es un terrorista?
Yo creo que explicando la situación internacional, el hecho de que las grandes potencias se comportan de acuerdo a sus grandes intereses vitales, que ellos consideran así, o que en realidad son intereses geopolíticos, ver a la geografía como un espacio en donde hay mayor interés, donde hay más recursos naturales necesarios para la industria de estas potencias. Entonces, en la medida en que nosotros veamos que las grandes potencias crean sus propios mitos, sus propios enemigos, en donde hay resistencia a sus intereses, por ejemplo, si vemos en Europa del Este, no crearon ningún mito, porque inmediatamente que cayó la Unión Soviética, los polacos, los húngaros, los checos, los eslovacos, los búlgaros, todos abrazaron inmediatamente la idea de la democracia occidental. Y, sin embargo, el Medio Oriente, rico en recursos naturales, en petróleo, pues sabemos que solamente pues Arabia Saudita, Kuwait, pues tienen un enorme potencial petrolero, y desde luego Irak sigue a estos países, y por lo tanto la idea de George Bush, como decía la maestra Doris, un fundamentalista cristiano de los llamados cristianos vueltos a nacer, que es una secta sumamente pues fundamentalista en sus procesos, aliada al sionismo internacional. Eso es lo curioso, ¿no? Que son dos religiones los extremos más fanáticos, tanto del sionismo como del fundamentalismo cristiano, se unen porque, pues en Estados Unidos hay un gran lobby judío que presiona mucho al Ejecutivo. Y hay también pues estos grupos cristianos que se sienten amenazados por las minorías que se están volviendo mayorías, ¿no? Entonces, en esa medida ellos crean sus mitos en donde hay posibilidad de extraer recursos naturales, de delinear nuevamente el mapa geopolítico del mundo, y es por eso que en esos lugares pues hay que atacar primero con ideología. Si no se puede con ideología, entonces se hace ya con las armas. De hecho, la conquista de toda la Europa Oriental, pues fue de una manera pacífica, y de hecho, pues ahí se entiende porque los europeos orientales le tienen miedo a la gran potencia que es Rusia, y que pues sí, sí los ocupó por muchos años, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el Medio Oriente hay una resistencia debido a que, pues curiosamente, el Islam ha servido, ¿no?, para la protección de los recursos naturales.
Es un tema que da, como nos dejan ver ustedes, para muchísimo más. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero sin duda habrá oportunidad de tenerlas de vuelta por acá. Muchísimas gracias.
Pues doctora Doris Mosalén, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de nuestra Unidad Xochimilco, muchas gracias por acompañarnos y compartir su conocimiento con nosotros.
Gracias a ustedes.
Doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de nuestra Unidad Xochimilco, gracias por participar en este programa.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Y ya se acerca la pantera con el experimento de hoy llamado Globo Volador.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas. Mis panteritas, hoy les tengo un enorme desafío. ¿Creen que pueden inflar un globo sin la necesidad de echarle aire? ¿Mm? Para aceptar el desafío necesitarán un globo del color que quieran. 40 mililitros de agua, o sea, como un chorrito. Una botella de plástico con boca angosta. Un popote, un limón y una cucharada de bicarbonato de sodio. ¡Listos! Lo primero que tienen que hacer es limpiar la botella de plástico. Ya terminaron. Ahora bien, vamos a empezar nuestro trabajo. ¡Panteritas! Vamos a estirar varias veces el globo para que no sea tan difícil inflarlo. Vacíen el agua en la botella de plástico y pónganle la cucharada de bicarbonato. Con el popote, revuélvanlo bien. Que no se vea nada de polvo, que se disuelva todito. ¡Ay! Ya terminé de revolver mi bicarbonato. Espero que no se hayan cansado tanto como yo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es echar el jugo de limón al agua con el bicarbonato. Y pongan el globo lo más rápido que puedan en la boca de la botella. ¡Uy! ¿Qué estoy viendo? ¡Mi globo se infló! ¡Tanto que está volando por toda mi casa! ¡Ven, ven, globito, globito! ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que cuando agregamos el jugo de limón, que tiene un ácido llamado cítrico, el bicarbonato de sodio, que es lo que los químicos llaman una base, se crea una reacción química que produce un gas conocido como dióxido de carbono. ¡Exacto! Es el mismo que nosotros sacamos al exhalar el aire que respiramos, panteritas. ¡Ja, ja! En el caso del experimento, el gas que se produce va a buscar escapar. Pero como tenemos el globo tapando la botella, ¡ja, ja! No lo puede hacer. ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que puse mucho dióxido de carbono en mi solución. Y ahora el globo está volando por toda mi casa. ¡Ay! ¡Mejor me cubro! ¡Echen paja!
Qué gusto que están en vivo de nuevo, nos dice María de la Luz Meléndez. Ella se enteró del derribamiento de las Torres Gemelas por el noticiario de Emilio Ebergenchi, justamente aquí en Radio Educación. Después prendió la televisión y vio los ataques. Felicidades por el programa, gracias.
Juan Sánchez, quien nos escribe desde Texcoco, nos llama, perdón, desde Texcoco, dice: si realmente el terrorismo efecto hubiera derribado las torres y tuviera esa tecnología, el imperialismo temblaría. Ya basta con culpar al mundo árabe, fue Bush quien lo hizo para tener pretexto de robar el petróleo. Ojalá que el mundo empiece a observar la diferencia entre terrorismo causa y terrorismo efecto.
Lidia Morales manda saludos, dice: me gusta mucho el programa y qué bueno que pasen este tipo de programas. Se enteró del ataque por la radio y sintió mucho miedo.
Noticias.
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 La unidad Coajimalpa de nuestra UAM abre el periodo de admisión para cursar estudios de maestría y doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades.
Si estás interesado y deseas mayor información, consulta la página www.cuadecoajimalpa.uam.mx.
La fecha límite de recepción de documentos será el 1 de octubre.
¿Quieres desarrollar las habilidades literarias que llevas dentro? Pues del 25 de septiembre al 18 de diciembre, la UAM impartirá el Taller de Literatura y Creación Literaria.
Para mayores informes, comunícate a la Casa de la Primera Imprenta, ubicada en calle Primo de Verdad, número 10, esquina con Moneda, en el Centro Histórico.
Y se acerca el momento de celebrar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, pero ¿tenemos realmente algo que celebrar? Escucha la siguiente semana el punto de vista de algunos profesores de la UAM con el tema ¿Viva México?
Gracias por escucharnos en otra emisión más del programa Rostro Universitario.
Gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Guión, Enrique Solís.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización de Eréndira Salazar.
Asistencia de Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Alberto Ayala.
En la operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Ramiro Romero.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.
México, 200 años.